you make me dumb, 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 dumb. But then you wanna leave me and never make your way to the door. I tell you that you're too much and that I miss you too much. Don't even know what we're fighting for. You see my car, girl, and then you go get it fixed. I talk to all the mother chicks just to make you jealous. How can we make it right when we both put up a fit? You make me so mad, it's kinda hard to forgive.
De nuestro programa, nuestra Vivir Madrid, ya saben, con todos ustedes hasta las 2 de la tarde, sábados y domingos, intentando arreglarla y alegrar la mañana a todos los que nos están escuchando con un libro, yo creo que muy interesante y que en estos tiempos de crisis viene fenomenal, 65 maneras de conseguir 600 euros extra. Y antes les decíamos, ¿cuál ha sido ese empleo extraño que ha tenido que hacer a lo largo de su vida? 902-14-60-60, pueden intervenir en nuestro programa. Pablo Valle, buenas de nuevo.
Muy buenas.
¿Cuál es ese empleo que hiciste así un poco ahí que digas, jolín, no sabía yo que iba?
No, de los que yo trabajé para ganar un dinerito siempre ha sido pues cuidando niños por la noche, haciendo de canguro, trabajando unas horas en una librería o en Navidades envolviendo paquetes.
Envolviendo paquetes en Navidades.
Envolviendo paquetes.
Fíjate, ¿quién iba a decir que lo iba a ser su ilustrísima? Cuando la gente iba a que le envolvieran el paquete. ¿Sigues teniendo ese arte?
Sí, lo mantengo.
Pues nada.
Yo lo suelo mantener siempre, a pesar de los años, lo sigo manteniendo.
Fernando Berlín, ¿de qué trabajaste en algún momento de tu vida?
Bueno, yo estuve, la verdad es que no en muchas ocasiones, pero en una ocasión estuve haciendo encuestas. Ajá. Para un estudio que se estaba haciendo sobre productos que producían dermatitis. Y fue una cosa horrorosa. Tenía que ir de médico en médico y para ver qué tratamientos se aplicaban y entonces ir tomando notas, y era bochornoso porque te trataban fatal en todos lados. Yo tenía 16 o 17 años. Y luego una cosa que hice fue, inventé unas pegatinitas, pues entonces yo hacía fotos, unas pegatinitas para las diapositivas, para que los fotógrafos pudieran poner su teléfono y su nombre. Uh-huh. Que entonces no había nada parecido, ¿no? Y las empecé a vender por algunas tiendas de fotografía. Y entonces iba de tienda en tienda ofreciendo mis productos y las imprimía en casa y las cortaba en casa. O sea, era una cosa bastante cutre, pero bueno, como lo de las impresoras y los ordenadores todavía no se estilaba mucho. Antes eso cuando
chavales,
era chaval,
sí, nos buscábamos la vida. Yo repartía ramos de flores cuando salía del cole, iba a una floristería y me tocaba llevar ahí a no sé, pues a la dirección de no sé qué, a llevar el ramo de flor, o el ramo de flores correspondiente. No sé, David Zurdo, que es lo que hizo antes de dedicarse a la escritura. ¿Qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Y antes de dedicarse a la investigación y antes de dedicarse a, bueno, pues a la ciencia, que es lo que hacía David Zurdo.
Hombre, aparte de algunas clases que di en verano, lo más curioso que he hecho en mi primer, vamos a decir, trabajo fue unas Navidades secar salmones. Pero los salmones ya venían empaquetados de Noruega, ¿eh? Solo era secarlos por fuera para empaquetarlos y eran para una empresa que hacía los regalos con ellos.
Ajá. Y es cierto que para adelantar tiempo lo hacías con el secador de pelo.
No, pero lo que venían congelados. Y recuerdo que yo lo secaba con unos guantes de cocina que se me rompían, ¿eh? O sea que fue una cosa breve, pero relativamente dura, que además me hizo odiar el salmón con toda mi alma.
¿Y José María Íñigo? ¿A qué se dedicaría José María Íñigo antes de ser una estrella de los medios de comunicación? José María, ¿qué tal? Buenos días.
Okay, buenos días. Pues el primer trabajo mío que tuve, uno de los primeros, fue el de lector. Ajá. Leía libros y correspondencia para un ciego inglés de Bilbao, quiero decir que hablaba español muy bien, y yo iba todas las mañanas y durante dos o tres horas me dedicaba a leer libros para él, libros, la correspondencia, etcétera.
Esto casi de novela, José María.
Pero lo leías en alto, claro.
Estuve varios años con él. Ajá. Adolfo Simpson se llamaba.
Adolfo Simpson. Luego fíjate la serie que hicieron con ellos, el dinero que ganaron con ello. Estamos aquí para hablar de este libro, 65 maneras de conseguir 600 euros extra. David, ¿cómo surge la idea? ¿Cómo os ponéis de acuerdo para hacer un libro así?
Pues con una charla de café. En realidad, José María y yo, que somos amigos desde hace ya bastantes años, pues de vez en cuando, pues nos nos reunimos para tomar un café o un té y charlar, y hablando de cómo estaba la situación en general y de algunas cosas que veíamos que se podían hacer, pues de pronto surge esa charla, decir, oye, ¿por qué no recogemos todo esto que estamos comentando, pero hacemos con ello un libro? En realidad el libro nos llevó más la documentación, porque son 65, porque salieron 65 que nos parecían realmente útiles. No quisimos redondear el número ni nada por el estilo. Y sí es importante decir que pretendíamos que fuese, en general al menos, al mes. Ajá. Esos 600 euros, pues al mes.
¿Lo habéis experimentado todo, sí o no?
No, se ha liberado todo, ¿no?
Pero qué clase que de esto aquí queríamos empírica. Hemos visto algunas propuestas económicas, en fin.
De las que luego hablaremos, porque luego sabremos pues cómo se puede donar pelo, por ejemplo, o cómo se puede donar semen. En un ratito en nuestro programa lo sabremos. Pero, por ejemplo, Reyán, decías tú, encuestas de internet, probar videojuegos. Este es un trabajo de los que más de uno se apuntaría, ¿no, José María?
No creas, ¿eh?
¿No?
No creas, porque en principio parece divertido, y divertido es. Ajá. Pero claro, esto es como todo. Si te gustan mucho las naranjas, pues estupendo. Pero si por trabajo te tienes que comer 20 kilos de naranjas, acabas de las naranjas un poco harto. Y lo mismo pasaría con los videojuegos. Es entretenido, es divertido, pero claro, si le dedicas muchas horas a eso, al final acabas de dar todos los juegos. Pero es un trabajo como otro cualquiera, que puede dar dinero. Antes habéis hablado de donar pelo, vender pelo y vender semen.
Exacto. Que luego hablaremos de cómo se puede conseguir dinero con todo esto, ¿no? Decíamos, hay un montón de trabajos, algunos curiosos, y antes decíamos, ¿en qué habrán trabajado nuestros famosos antes de haberse dedicado a lo que se dedican? Bueno, pues a continuación vamos a conocer qué hacían nuestros famosos cuando, bueno, pues empezaban antes de sus carreras, a qué se dedicaban. ¿A qué se dedicaban nuestros famosos? Pues venga.
Hola, soy de Gran Wyoming. Creo que el empleo más curioso que he tenido ha sido perito en la magistratura del trabajo.
Hola, soy Bimba Bosé y antes, entre otras cosas, me dedicaba a hacer gogo en las discotecas.
Hola, soy Agustín Jiménez y antes de ser famoso, supongo que era modelo de manos para la televisión. Era que ponía las manos en los anuncios.
Hola, soy Raquel Martos, y antes de trabajar en la radio y en la tele, una amiga y yo decidimos que, como la Epilady era nueva en España, compramos una y se la íbamos a alquilar a nuestras amigas por las casas.
Hola, soy Juan Luis Cano. Recuerdo que con 17 años o por ahí estuve durante un año vendiendo toldos. Bueno, intentando vender toldos, porque no vendí ni uno.
A mí me ha llamado la atención de Agustín Jiménez eso de ser modelo de manos para televisión. Sí, es una de las cosas curiosas, ¿no?
Es que los modelos, en general, para publicidad, para televisión, para muchas cosas, no hace falta, que es igual una idea equivocada que tiene mucha gente, ser muy guapo, muy apuesto o alto, tal. No, en absoluto. Para muchos anuncios o para muchas campañas se busca personas precisamente que tienen, a lo mejor, un aspecto un tanto peculiar. Busca feos, gordos, bajos, con gafas, sin gafas, de todo tipo.
José María, creo que con este libro, además, lo curioso es que habéis recibido cartas de mucha gente, ¿no? Que ha puesto en práctica estas cosas del libro y que ha llevado a cabo, bueno, pues alguno de vuestros consejos, ¿no?
Efectivamente, muchas cartas, además, diciendo, oye, pues yo lo compré pensando que esto era un poco broma, pero me está funcionando. Y claro, unos de una manera, otros de otra, pero lo cierto es que los testimonios que estamos recibiendo son muy interesantes. A unos les va más un tipo de ideas y a otros, unos disponen de más tiempo y otros menos. Pero tenemos testimonios que aseguran que las ideas que están poniendo en marcha les están devolviendo el dinero que nosotros prometíamos. Unas veces son 300 y otras 500 y otras 800, pero siempre, dependiendo del tiempo que le dediques, hay dinero por medio.
Aparte, algún consejito se dará a la gente, ¿no?, que en este momento lo está pasando bien, mal, y que precisamente compra este libro un poco de referencia para sacarse ese dinero, ¿no, David?
Claro, nosotros aportamos esas ideas, pero también pedimos al lector que piense que esto le sirva para intentar, digamos, buscar otras opciones también que se adecúen a su forma de, a sus conocimientos, a lo que le gusta, al tiempo que disponga. Yo creo que lo importante aquí es que, por ejemplo, yo estoy recibiendo mensajes también de personas que me preguntan cosas concretas. Uh-huh. Y a veces he tenido que responder, oye, perdona, pero es que el libro no es un manual de, oye, haz esto y saca 600 euros, sino... búscatelo también, búscate un poco la... Es curioso, ¿no? Y son mensajes curiosamente bien recibidos, porque luego las respuestas son a veces, pues, oye, pues claro, lo entiendo, es que esto es así, he estado buscando, he encontrado tal. Lo que hay que hacer es tener la disposición ahora mismo mucho más abierta a cualquier actividad que, pues, lo que decía José María. Pero puede ser 300, 600, depende.
Está muy bien porque invitáis a reflexionar. Por ejemplo, se habla, en un pueblo de 1000 habitantes, ¿qué podrías hacer? Los negocios que podrías montar. En realidad no estáis proponiendo que se monte negocios ni dando las instrucciones de cómo se monta, sino abrir, lo que estáis es invitando a abrir la reflexión. Por ejemplo, en ese pueblo hace falta un taxi, ¿Has pensado que en un pueblo de 1000 habitantes la gente necesita ir a otros pueblos, no? Es una de las cosas que contáis.
Y no solamente se necesita a lo mejor un taxi, sino que un pueblo, ahora mismo, la vuelta al campo, está abriendo la mano de que los ayuntamientos, por ejemplo, las comunidades de esos lugares, estén dando facilidades. Por ejemplo, yo a lo mejor voy con una familia, con un par de niños, y tenemos, si vamos a hacer ahí un negocio, pues a lo mejor la casa nos resulta gratis o casi gratis durante un año o dos años. Entonces, no solamente es lo que se necesita en ese entorno de 1000 habitantes o de 2000, de pueblos relativamente pequeños, sino además las facilidades que muchos ayuntamientos están dando, sobre todo a las familias, no tanto a personas solas que vayan, ¿no? Pero sí a las familias, porque les interesa recuperar la fuerza humana que se perdió, pues, con las migraciones de los años 60, 70.
Claro, lo importante es echar la mente a volar y hacer cosas que seguramente nunca pensaste en que se podían hacer. Por ejemplo, uno de nuestros comunicantes dice: yo con mi coche, en mi tiempo libre, lo que hago es me voy por los pueblos donde no hay peluquería, y yo, que soy barbero, dice barbero aficionado, no de profesión, lo que hago es cortar el pelo a la gente. Me voy una vez a cada 15 días por los pueblos, y a cada pueblo cada 15 días, él va todos los fines de semana por los pueblos cortando el pelo, y se saca un dinero extra muy interesante.
Hablando de pelo, hombre, algo que no podía hacer David Zurdo, que es el vender su pelo, eso no lo puede hacer, sí, Íñigo creo que tampoco.
¿Cuánto te sacaste?
Pero oye, algunos de los que estamos aquí a lo mejor sí que lo podríamos vender. Vamos a ponernos en contacto con Yolanda Delgado, que es gerente de Justino Delgado, que es el único almacén en Madrid que compra pelo. Yolanda, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
No sé si habéis notado últimamente como más llamadas a vuestra empresa de gente, pues precisamente que quiere eso, vender su pelo, ¿no?
Pues sí, bueno, la verdad es que comenzó, digamos, a subir cuando comenzó la crisis. Uh-huh. O sea, nosotros notamos la crisis en ese sentido, ¿no? Y bueno, y efectivamente también últimamente todavía está habiendo más llamadas para decirnos: oye, tengo un pelo, se puede utilizar en vez de tirarlo y tal. Me saco un dinerillo, no me lo saco, pues sí se notaba además bastante.
O sea, que tenéis sobreproducción de pelo.
No, a ver, sobreproducción no. A ver, nosotros sobreproducción no, porque nosotros movemos miles y miles de kilos de pelo al año. Uh-huh. ¿Qué quiere decir eso? Que claro, que nosotros con una coleta de una persona no comemos. Uh-huh. ¿Me entiendes? Nosotros, por ejemplo, igual que compramos por todo el mundo, a lo mejor compramos 2000 kilos uh-huh. de pelo de una vez. Pero, por ejemplo, pues oye, lo que se va recogiendo de la gente, pues digamos que tacita hace algo. Va ayudando.
Yolanda,
digamos que más que para nosotros es uh-huh. para ayudar a la gente, en uh-huh. principio.
Oye, Yolanda, ¿qué tipo de pelo compráis? Porque estás hablando, por ejemplo, de coletas, ¿no? Pues una mujer sí. que tiene mucho pelo, que tiene una coleta de caballo, ¡pum!, se la corta, y eso sería lo que vosotros compraríais, o de hombres también se
compraría. Voy a ir a avisar a Sonia, porque estoy viendo tus intenciones, Alberto. Esta noche cae.
Sí, no, o sea, Aquí da lo mismo que el pelo sea de hombre que sea de mujer. Ajá. ¿Vale? O sea, el pelo da igual. Tienen chicos, ¿eh?
Sí.
Que uh-huh. se lo han cortado y dicen: oye, para tirarlo, pues me saco un dinero.
¿Y qué va? ¿El peso? ¿Cómo lo pagáis?
Sí, la verdad es que el pelo varía mucho de precio, ¿vale? Va por peso, lógicamente, pero vamos, lo primero, lo que hace función del valor del pelo es la medida. O sea, cuanto más largo, más se cotiza. Y el pelo no puede estar ni teñido ni decolorado, o sea, con ningún proceso químico. Ahí ya el pelo ya no nos vale, ya uh-huh. no, ya no podemos, ya no se puede trabajar con él.
Imagínate una coleta así frondosa,
cabellera media,
venga, morena, pelo bueno, una coleta,
pues mira, cuidado.
Puede variar mucho, ¿vale? Puede variar desde 0 euros, que no valga nada, ¿eh? Y a partir de 40 centímetros, pues te puede variar entre 15 euros hasta 60 o 70 euros los 100 gramos.
Lo máximo.
Luego,
que
ya lo que pese.
100 gramos, ¿cuánto, una coleta cuánto puede pesar?
Pues es lo que os iba a comentar. Hay coletas que pesan poquito y coletas que pesan mucho. A lo mejor hay una coleta.
Pero bueno,
que
no es así una aproximación.
A ver, sí, es lo que os iba a explicar. Hay coletas que a lo mejor pesan 50 gramos, otras pesan 40 y otras pesan 80. Digamos que están en ese término medio. Uh-huh. También las hay de más. Como nos ha pasado, que se nos presentó una chica de Alicante que había cogido un avión, yo ya casi me puse a temblar, digo: chica, digo, que va a valer más el avión que la coleta. Pero venía con un pelazo, y la verdad es que no, que el avión de Alicante le había costado de vuelta 25 euros, y en un principio sin almacérselo, porque nos traía sin cortar. Aquí hay que traerlo cortado, aviso, o sea, el pelo tiene que venir cortado, nosotros no lo cortamos. Pero ella no se lo había cortado. Y le dijimos: pues mira, lo tenía largo, dijimos que tenía mucho, de unos 60 euros, pero aquí sin mirar. Se lo cortó y, bueno, la dice 58. Y dice: anda, redondea los 60. Y digo: bueno, ya veremos. Y cuando ya se lo cortó, yo estaba viendo la báscula, que daba 98 euros. Uh-huh. Y dice, ya venga, ¿me vas a dar los 60? Digo, no, no te los voy a dar. Se la pone una carita de pena. Digo, es que si no pierdes, hija. Digo, date la vuelta. Digo, mira lo que te marca la báscula. 98, digo, o sea, que te doy los 100. Dice, ¿ves cómo mereció la pena venir? Digo, pues sí. Pero ojo, no son todos los casos, ¿eh? Te puedes encontrar que a lo mejor una coleta es muy cortita y vale 8 euros. O sea, hay de todo.
Creo que tenéis a todos los heavy metal enfadados de Madrid porque os habéis cargado a todos los heavy metal. O sea, todo el que tenía la melena iba y pum, no, se la cortaba.
Al contrario. Se han cortado, si se han cortado el pelo, han podido comprarse, pues, para sacar para la... cuando se le rompen las cuerdas de la guitarra, comprarse, o ayudar a comprarse una.
Sí, sí, o la última discografía del grupo metalero de moda. Bueno,
por ejemplo.
Yolanda, bueno, si tenemos una gran coleta y necesitamos algo de dinerito, ¿cómo podemos hacer? Cuéntanos.
Pues nada, os acercáis por nuestras instalaciones, os cotiza, os valora, os enseña el por qué vale una cosa o vale la otra... ¿Vale? Y quien le interesa lo deja, y quien no, pues bueno,
¿y
pues
dónde?
Lo guarda, o le hacemos un postizo, que también hay uno que dar, pues hacemos un postizo.
Oye, Yolanda, ¿y dónde estáis?
Nosotros estamos aquí en Madrid, en la calle Aguacate, en el número 54 de la calle Aguacate, en Carabanchel Alto.
Aguacate 54, ya saben todos aquellos que tengan mucho pelo, un gran pelazo y necesiten dinerito, una buena manera es vender ese pelo.
Y aviso una cosa.
Dime.
Justino Delgado solo está en Aguacate 54. Lo digo porque es una empresa que llevamos 50 años y estamos teniendo muchos problemas de plagio.
Ah, vale, pues ya saben, en la calle Aguacate...
¿Que se hacen pasar por nosotros? No.
Vale.
Justino Delgado solo está en Aguacate 54 de Madrid.
Pues muchas gracias, Yolanda Delgado, gerente. Hasta luego.
Venga, un saludo a todos. Hasta luego.
Pues era una manera de ganarse el dinerito, ¿eh? De ganarse las
avisoras. Sí, de hecho la recogimos en el libro porque, como es lógico, una persona no puede vender todos los meses una larga coleta.
Claro.
Pero sí la recogimos también para darle la idea que está explicada al principio del libro de que a veces no es tanto hacer una actividad y pensar que uno ya va a conseguir esos 600 euros al mes, sino que a veces hay que utilizar o dedicarse a más de una. Tener esa mente abierta para de pronto pues estar dispuesto, qué sé yo, desde dar clases de algo si uno tiene conocimientos, alquilar su coche, cosas de todo tipo. Por ejemplo, ahora en Madrid, con el incremento incluso de tiempo y de costo de la hora, alguien puede alquilar un coche que tenga domiciliado en un lugar a alguien con plaza, digamos, en la calle incluida. Eso es algo que hoy en día se puede hacer perfectamente. Yo puedo alquilar mi coche, tengo la zona verde, por ejemplo, en cierto lugar de Madrid, y a una persona que está fuera, tiene un trabajo, una tienda o le interesa, utiliza mi coche.
Y luego la aparca en tu zona, claro.
Claro, la aparca en mi zona y no hay ningún problema. Por ejemplo, eso a veces es dar ideas. Y ver que esta es una de las posibles, pero hay muchísimas más que se pueden emplear.
Pero vosotros no solamente habláis del tema de...
Espera un segundito, que no te escuchamos muy bien. Ahora.
No solamente habláis de ganar dinero, sino también de ahorrar dinero.
Por supuesto.
Y habláis también, me ha hecho una gracia, de que puedes fabricar el desodorante tú en casa, ¿no?
Ah, desodorante y mil cosas, de dentífricos, desodorantes, cremas, reciclar la comida que nos sobra, tener cuidado. Perdón, José María.
Jabones,
claro, jabones. Exacto. Todo esto que nuestras abuelas hacían, ¿verdad, José María?
Sí, bueno, la fabricación de jabones es algo muy usual en los pueblos. Era, por lo menos hace tiempo, ¿no? Pero bueno, oye, volvemos otra vez a los tiempos pasados. Yo vine el otro día en el AVE y vi algo que hacía muchísimos años que no veía. La gente sacaba una tarterita y se ponía a comer en el AVE. No llegaban a lo de gusta usted, señor, que decían antes, pero se ponía a comer, cosa que hacía muchísimo tiempo que yo no veía. La crisis está haciendo que volvamos a fijarnos en los costos de todo aquello. Y una cosa es ganar dinero, pero también se puede ganar dinero ahorrando dinero en nuestra propia casa sin modificar nuestra forma de vida, ¿no?
Pues mira,
por ejemplo, eliminando todos los LEDs que hay, esas lucecitas pequeñas que tenemos en los aparatos, ¿no? Con el mando a distancia apagamos la televisión, pero se queda ahí encendida una luz 24 horas. Claro, muchas gasta muy poquito, cierto es, pero muchos poquitos a final de mes son un mucho grande.
Desde luego, como decíamos, otra de las cosas que se puede hacer, por ejemplo, pues vender esperma. Vamos a hablar con Federico Galera, que es director del Instituto Madrileño de Fertilidad. Federico, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué hay? Buenos días.
No sé si se puede vender esperma o no, o hay que donarlo gratuitamente. Cuéntanos.
Bueno, no se vende. Realmente lo que se hace es donar semen.
Ajá.
No se emplea el término vender, igual que tampoco si se vende semen.
Sí, sí.
Donación de semen, se puede donar semen.
Y aparte de...
Pero
cuando uno dona...
¿Alguna cantidad por donarlo?
Sí, normalmente la donación de semen, digamos que se compensa, ¿no?
Ajá,
solamente porque
eso
por ley, por legislación, es un acto altruista y efectivamente de eso no puede vivir nadie. De manera que en ese sentido, bueno, puede hacer una pequeña ayuda. Pero por donación de semen... puntualmente más o menos son 60 euros. Pero no se puede donar indefinidamente, uno no puede estar donando siempre semen, porque la cantidad de hijos que un donante puede tener está limitado a 6. Entonces un donante normalmente, pues lo que si el semen es bueno, pues puede donar en torno a 10, 12 veces. Uh-huh. Y bueno, pues eso sumaría como 800 euros. Uh-huh. Y ahí acabaría la vida del donante.
No, se cansaría si no, ¿no?
Bueno, no, habría algunos que estarían allí todos los días 3 veces o 4.
No, porque, claro, porque no podrán hacer donaciones. He visto que hay que hacer abstinencia, periodos de abstinencia sexual de entre 4 o 5 días, ¿no? Previo a cada donación, sí, si son 10 veces.
Cada uno se recupera mejor, se recupera peor, pero normalmente, pues 3, 4 días es lo normal que pedimos de abstinencia a un donante.
Federico, ¿qué se necesita para poder donar semen? Tener, creo, entre 18 y 35 años, ¿qué más cosas?
Bueno, en el caso de los varones, llega hasta los 50 años, de 18 a 50. En caso de las mujeres, sería hasta 35. Ser mayor de edad, y luego, bueno, pues se le hace un examen muy riguroso de los donantes, digamos, que se descarta un 70%. Uh-huh. ¿Por qué? Pues de entrada porque hay que tener un semen especialmente bueno, porque la donación de semen, cuando tú inseminas a una mujer o usas semen de donante, siempre es con semen congelado para tener garantías sanitarias. Entonces, al congelar semen, el semen pierde mucho, de manera que un semen normal, al descongelar, se transforma en un semen muy flojito. Tienes que usar semen con mucha movilidad espermática, de muy buena calidad, para poder ser donante. Uh-huh. Y luego, aparte de eso, pues tienes en nuestro centro, se le hace una entrevista con el psicólogo para ver a nivel emocional y psicométrico, saber cómo estás. Luego unos exámenes de salud en general, función hepática, función renal, hemograma, bioquímica. También se hace un estudio de un cariotipo, que sabe si eres portador. No lo exige la ley, pero uh-huh. Nosotros en nuestro caso lo hacemos. Un cariotipo, a ver si no es portador de anomalías genéticas. Una historia clínica muy completa, que llega hasta la tercera generación. Y aparte de eso, hacemos test de funcionalidad, de fragmentación de ADN en semen.
O sea, que no es tan, no es tan fácil, ¿eh? No es tan fácil.
No es tan fácil, que vas allí y te sacan un expediente médico. Que
sí, hombre, desde luego te llevas una revisión.
Te puede llevar un disgusto.
Y te llevas mucha información. Pero si no es por una cosa, es por otra. Uh-huh. Pero más o menos el 70% se descarta. Y con estas pruebas, lo que tú buscas. Sí, perdón.
Una pregunta: si va alguien a donar, pasa todo ese, hombre, calvario médico, porque claro, los que somos...
No, calvario es un análisis.
Bueno, los que no podemos ver una bata blanca...
Un análisis es un análisis, Fernando Berlín, no te hacen nada.
Sí, sí.
Te sacan un poquito
de sangre, una muestra, claro, de semen y una...
Bueno, bien, pero... ¿Y se cobra la donación o no? En caso de que no sea...
No, primero pasas todas esas pruebas antes de donar.
Claro, aquí nada más que se paga lo bueno. Aquí el intentarlo...
Claro, es como si te vas a una hamburguesería y no
aquí
te
los comes, intentos no,
la hamburguesa y lo...
Aquí los intentos no valen. Don Federico...
Bueno, a nadie le hace mal tener unos análisis clínicos. Claro. Los análisis van encaminados primero a tres niveles de seguridad. Seguridad para el donante, que el donante sepa que está sano. Seguridad para el que va a recibir ese semen, que no le vas a transmitir ninguna enfermedad. Por eso también en enfermedades infectocontagiosas, pues hace serología, hepatitis B, C, HIV, y luego seguridad para el que va a nacer, para el que viene, saber que no va a tener ninguna información genética,
claro,
que vaya a ser
desde luego
una enfermedad, de manera que buscamos la seguridad a todos los niveles.
Don Federico, ¿nos recuerda dónde está el Instituto Madrileño de Fertilidad para aquel que quiera, bueno, pues ganarse un dinerito extra?
Pues en la calle Joaquín María López, en el 44.
Muy bien, pues muchas gracias. Federico Galera, director del Instituto Madrileño de Fertilidad, muchas gracias por haber estado con nosotros. David, bueno, pues una manera, fíjate, estaba diciendo que entre no se pueden hacer muchas donaciones, pero bueno, entre 800, 900 euritos se puede uno sacar en un par de meses, más
y
o menos.
Se puede ir a más de un instituto, o sea, que eso también.
Aquí lo único que... dinero que has perdido tú, Alberto, en tu
vamos,
vida.
Fíjate.
Aquí lo único es que, aquí estas cosas, quiero decir, al final también, si uno, no nos engañemos, esto va a sonar muy mal, pero si uno es muy feo, deforme, un poco de tal y cual, que no vaya, porque aunque eso, igual que llaman donación a algo que, en el fondo, si se compensa, sí, sí. Bueno, es una forma de llamarlo, también hay aquí unos toques levemente eugenésicos, aunque suene muy feo, que es el de que se busca también que el hijo sea, uh-huh, cosa que yo, por ejemplo, pues no
y la da, Pablo Valle, que tú, Pablo, ya no puedes tampoco donar, en fin, quiero decir, estos son
así, hay 50 y 50, ¿eh?
Ya. Oye, José María, ¿a quién va dedicado este libro? Cuéntanos.
Pues a toda aquella gente que necesita ese dinerito para para redondear su salario seguramente menguado, ¿no? Uh-huh. Pero como decía David, lo que pretendemos no solo es dar estas 65 formas de ganar los 600 euros o más al mes, sino el despertar la imaginación para que se den cuenta de que igual que estas formas, hay otras formas que seguramente están al alcance de la mano y que tienen mucho que ver con su entorno, ¿no? Uh-huh. Con su entorno particular. O sea, hay muchas formas de redondear con un poco de dinero su salario. Eso es lo que pretendemos. Y como habéis visto, hombre, pues se paga muy bien el pelo y se paga muy bien. Aunque dice el amigo que ha hablado del Instituto de Fertilidad, dice una donación que se compensa. Coño, eso es una venta.
No, no, desde claro. luego. No, pero bueno, es una manera diferente de llamarlo. José María, sí. Un fuerte abrazo.
Un abrazo, amigo.
Muchas gracias.
Adiós.
Y hay muchísimas maneras de ganarse la vida y de sacar ese dinerito extra. Desde secretario particular, bromista a sueldo, que esto está bien, gastar una broma y grabarla y luego editarlas y tenerlas de recuerdo, hacer arreglos de ropa, vender autógrafos, como decía él, lector para ciegos, como ha hecho José María en algún momento, hacer de actor en una fiesta, hacer cola por otros. Esto ya también es curioso, pero habrá
sí,
gente
colero.
El colero, ¿no?
El colero gana un dinero, ¿eh?
Porque, claro, es muy antiguo, ¿eh?
Es muy antiguo, es de toda la vida. Muchas de las cosas que contamos son, sí. vamos a decir, versiones modernas de cosas que son de toda la vida.
65 maneras de conseguir 600 euros extra al mes y algunos trucos para ahorrar también de la esfera de los libros. José María Íñigo y David Zurdo, compañero, que ha sido un placer.
Igualmente.
Y ya saben, si quieren, aquí tienen más información de cómo ganarse ese dinerito extra. Pablo Valle, hemos aprendido muchas cosas, ¿eh?
Hemos aprendido muchas cosas.
No, sobre todo, yo creo que la gran lección del libro es que tienes que pensar qué es lo que necesita la gente. Uh-huh. Porque el resto, tú ya puedes tener ideas muy imaginativas, pero si piensas cuáles son las necesidades de allí, pues en el pueblo al que vas o en el barrio en el que vives o tal, ahí puedes encontrar grandes oportunidades.
Y también que puedes ahorrar mucho dinero o una cantidad de dinero considerable si haces algunos trucos y haces algunas cosas que te ayuden, digamos, a no gastar, ¿no?
Uh-huh, que también está bien. Hacemos un pequeño alto en el camino y enseguida regresamos con mucha música en lo que queda de nuestro programa. Tenemos que conectar con Pancho Varona y les vamos a ofrecer la música en directo de un señor que se llama Siete, que creo que más de uno le va a sorprender.